Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto de nuestros relojes. Estamos ya a mitad de camino en esta cita de lunes con tu revista Tempranito de Mañana. Y vamos a dar una vueltecita allá por la provincia de Matanzas. Allá por la provincia de Matanzas, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Comenzando ya por Calimete. Buenos días, la gente buena de Cárdenas, Ciudad Bandera. Allá por la Ciénaga de Zapata, hacia el sur, claro. Buenos días, Colón. Al pie de la carretera central, Jaue Grande, cerquita de Torriente. Jovellano, buenos días, Limonar, Los Arabos, Martí. La propia ciudad de Matanzas con todo su reparto. Pedro Betancur, también buenos días. Perico, los oyentes de Unión de Reyes, que llora porque Maranga murió. Y la playa, la bella playa Varadero, buenos días. Y gracias por, y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Pero Lucy, ¿en qué no, hicimos el recorrido?
En los ómnibus merengues que pasan por Matanzas.
Y si no, tú le dices los ómnibus García. Tú resuelves problema fácil.
No, pero mira, busca en internet los ómnibus merengues y estoy claro. Nah, yo no estoy inventando.
No. Ah, yo se lo digo en broma. Yo se lo digo, no quiero que su hija me regañe.
Yo estoy claro.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por hacernos compañía. Sí. Qué tan feliz nos hacen esta mañana. Estamos a mitad de camino, comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Así que quédense con nosotros.
Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el secretario de Estado John Kerry que 11 millones de cubanos han esperado demasiado tiempo para tener relaciones más estrechas con el mundo del siglo XXI. Extraña en Cuba y en el extranjero el silencio de Fidel Castro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Opina el Washington Post que la política exterior de Estados Unidos debería promover los cambios que la disidencia interna cubana intenta impulsar. Y las autoridades brasileñas analizan la posibilidad de legalizar la marihuana para tratar a pacientes que sufren de convulsiones severas.
Pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno estadounidense afirma que la decisión de iniciar el proceso de normalización de relaciones con Cuba está en el interés de Estados Unidos y del pueblo cubano.
Un comunicado del secretario de Estado John Kerry dice que los 11 millones de cubanos han esperado demasiado tiempo para conquistar sus anhelos democráticos y tener relaciones más estrechas con el mundo del siglo XXI.
Kerry explica en el texto que las políticas de Washington del pasado eran bien intencionadas, pero ya no son efectivas en la realidad que del día de hoy. La nueva política de Estados Unidos hacia Cuba está enfocada en el futuro y no en el pasado, dice Kerry.
El secretario de Estado también recuerda que la subsecretaria de Estado, Roberta Jackson, visitará Cuba en enero. Y el Departamento de Comercio enviará una delegación a La Habana en los próximos meses.
Asimismo, el presidente Obama participará en la Cumbre de las Américas en Panamá en abril y Estados Unidos espera que grupos de la sociedad civil cubana puedan participar de ese evento.
En Cuba muchos se preguntan por qué no se escucha a Fidel Castro ni se lee algo escrito por él sobre el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Periodistas de la agencia Reuters en Cuba salieron a buscar opiniones y preguntaron por la ausencia de Fidel Castro. Rafael Martínez, esto nos informa.
El primer escenario visitado por los periodistas de Reuters fue la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En uno de los pasillos del Palacio de Convenciones preguntaron por Fidel al historiador y diputado Eusebio Leal.
Todos sabemos que en muchas oportunidades, por más que sea su deseo, no está, pero sabe, está omnipresente aquí y en todo lo que ha pasado.
Retórica, la retórica de siempre. Un poco más concreto fue el espía René González, aunque divagó un poco con eso del horario de trabajo de Fidel.
Yo no tengo la explicación, todo el mundo sabe porque Fidel es una persona de edad avanzada, tendrá su tema, su horario de trabajo.
Reuters se fue hasta la céntrica esquina de 23 y L y allí, en la acera del Cine Yara, la retórica afloró de nuevo en la voz del locutor Guillermo del Cueto.
Yo pienso que él lo que está es jubilado. No se ha retirado de la tarea política porque, como hemos visto con alguna frecuencia, aún salen sus reflexiones que tienen mucho peso en el ámbito internacional.
La que dijo desconocer qué pasaba con su tío fue Mariela Castro y terminó con una frase que pretendía ser histórica en la que incluyó a Fidel y a su padre Raúl.
No tengo idea, pero me imagino que en algún momento escribirá sus reflexiones. Ellos han sido conspiradores históricos por el bien colectivo.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
El diario de Washington Post opina que la política exterior de Estados Unidos debería promover los cambios que la disidencia interna cubana intenta impulsar y no solo los cambios aceptados por el régimen totalitario de los Castro.
El rotativo en su editorial del 19 de diciembre dice que muchos disidentes cubanos que apoyan un acercamiento y el fin del embargo opinan que el presidente Obama se equivocó en sus negociaciones.
El diario recalca que Obama debió haber aprendido de las relaciones de Washington con Vietnam y China, o sea, el acercamiento no siempre fomenta la libertad.
En ese sentido, dice que Obama pudo haber exigido a Cuba cumplir con ciertas medidas para reanudar las relaciones paulatinamente.
Esas medidas serían poner en libertad a los presos políticos, cesar la represión a los grupos pro democracia, ratificar acuerdos internacionales de derechos humanos y reconocer la legalidad de los grupos de la sociedad civil.
Añade The Washington Post que ahora el Congreso debe intentar lograr esos objetivos y satisfacer los anhelos de la disidencia interna cubana, mientras el presidente Obama intenta normalizar relaciones.
En otras noticias tenemos que un monumento dedicado al movimiento cubano Damas de Blanco y a su fallecida líder, Laura Arroyán, quedó inaugurado el sábado en la ciudad de Jayalía. El monolito acompaña a otros dos monumentos erigidos en tributo a los presos políticos cubanos. La actual representante general del grupo, Berta Soler, asistió a esa actividad acompañada por otras damas de blanco que viven en Cuba y en Miami, entre ellas Laura Labrada, hija de Arroyán.
Gracias a todos los hermanos, gracias a todas las personas que de una u otra forma hicieron posible honrar en el día de hoy la memoria de mi madre, porque honrar la memoria de mi madre es honrar a todos los cubanos, a honrar a todos los que luchamos por la libertad del pueblo de Cuba.
El memorial a la fundadora de las Damas de Blanco mide 8 pies de altura y consiste en una estructura de porcelana blanca y una placa de bronce con imagen de Arroyán. Se trata de una iniciativa del Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos.
El ex representante de la Orden de Malta en La Habana considera que la muerte el año pasado del presidente venezolano Hugo Chávez fue decisiva para convencer a los hermanos Castro de la necesidad de acercarse a Estados Unidos.
En una entrevista publicada el viernes en el diario polaco Sexpoyata, Hauser dijo que tras la muerte de Chávez quedó claro que Venezuela no financiaría eternamente a Cuba con sus entregas de petróleo prácticamente gratuitas.
Hauser, quien negoció en La Habana entre los años 2007-2011, agregó que los esfuerzos de la diplomacia del Vaticano fueron enormes.
La Orden de Malta se remonta al siglo XI de esta era y es una orden soberana militar hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García, Moisés López, Teddy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Para esta media hora, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Nuestro segmento de la internet, lo que usted podrá encontrar hoy en nuestra página de martinoticias.com con el periodista Armando de Armas, también el ingeniero agrícola Arce Vigoa y su segmento agrícola cubano. Seguiremos platicando con Lucy, temas variados y un poco de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Amigos oyentes del Revoltillo, a nombre de los integrantes del equipo, quien les habla, Ramón Morel de Oro, les desea una feliz Pascua, fiestas navideñas y un venturoso 2015.
Mi nombre es Gilberto Reyes y también les deseo lo mejor del mundo y que pronto podamos estar juntos y compartir las Pascuas, el Año Nuevo y todas las fiestas posibles.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras débiles altas presiones dominan nuestra región con magníficas condiciones del tiempo, un nuevo frente frío fuerte debe entrar mañana martes en el noroeste del Golfo de México. Acompañado de vientos intensos, este frente frío llegará al norte de la Florida en la mañana del miércoles, moviéndose rápidamente al sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde de la Nochebuena, provocando nublados y lluvias y un nuevo descenso de las temperaturas para la madrugada de Navidad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa nororiental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, de nuevo de regreso para acá con Jerry del Castillo, el decano. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que hayas pasado tú un buen fin de semana. ¿Lo disfrutaste?
No. Sí, oh, ampliamente. ¿Y cómo anda la estufa caliente? Si hay que...
Bueno, la estufa caliente.
Sí, se está cocinando cosas.
Los malis se siguen volviendo locos.
¿De verdad?
Pero locos, vaya locos. Este fin de semana, viernes, bueno, salió el cambio tarde el viernes, pero los Marlins hicieron un cambio con los Yankees, con mis Yankees, así que mis Marlins y mis Yankees hicieron un cambio esta semana.
¿Tú juegas los dos equipos,
Bueno, Jerry? Estos son los dos equipos que a mí, yo me crié yanquista.
Claro, claro.
De chiquito,
claro.
Y cuando llegaron los Marlins, bueno, apoyé a los Marlins porque es el equipo local, pero no, los Marlins enviaron al pitcher abridor Nathan Eovaldi, a la primera base Garrett Jones y al pitcher de ligas menores Domingo Germán, fueron enviados todos a Nueva York. A cambio de esos tres jugadores, los Marlins recibieron al veterano, al jugador venezolano Martín Prado y al lanzador David Phelps en el cambio. Prado va a jugar tercera base con los Marlins, ya eso se sabe de calle. Y entonces los Marlins enviaron a la tercera base del año pasado a Casey McGahee, que tuvo una buena temporada aquí con los Marlins el año pasado, lo enviaron a San Francisco a cambio de dos prospectos que son lanzadores también. Así que este cambio, lo que me luce, Oscar, es uno de esos de esas raras veces que uno lo mira de antemano y dice, oye, este cambio puede ayudar a ambos equipos. Un cambio que fue hecho solamente por razones de béisbol. Aquí no hubo razones económicas, no hubo, bueno, estamos soltando salario, no. Los Yankees están buscando convertirse un poco más jóvenes y Nathan Eovaldi, el lanzador, que uno de los pitches que más duro tira en las grandes ligas, a 97, 98 millas por hora consistentemente, solamente tiene 24 años de edad. Así que se ponen más jóvenes en la rotación de abridores y los Marlins reciben un jugador el cual es una gran influencia en los camerinos, en el equipo, en Martín Prado, un tipo que es un veterano, entre paréntesis, Chipper Jones, que va a terminar en el Hall de la Fama cuando pasen los 5 años después de que se retiró.
Seguro.
Chipper Jones dijo y ha declarado que el Martín Prado es el mejor compañero de equipo que él ha tenido en su carrera.
¿Qué te parece?
Así que cuando tú puedes, tienes la oportunidad de conseguir un jugador así, creo que los Marlins hicieron buena adquisición.
Seguro.
Buena adquisición. Oye, regreso contigo ahorita.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma el secretario de Estado John Kerry que 11 millones de cubanos han esperado demasiado tiempo para tener relaciones más estrechas con el mundo del siglo XXI. Extraña en Cuba y al extranjero el silencio de Fidel Castro sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Opina el Washington Post que la política exterior de Estados Unidos debería promover los cambios que la disidencia interna cubana intenta impulsar. Y las autoridades brasileñas analizan la posibilidad de legalizar la marihuana para tratar a pacientes que sufren de convulsiones severas.
Y momento de recibir acá en el estudio al periodista Armando de Armas, que nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Armando, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, mi querido.
Buenos días.
Bueno, aquí tenemos las 5 noticias más leídas de nuestra página. La número 1 es, hija de Oswaldo Payá envía carta abierta a Barack Obama. La segunda, Cuba espera ya por los dólares de los Yumas. ¿Y la invasión? ¿Qué pasó con ella?
Sí.
Obama cree que Estados Unidos puede influir en nueva generación de cubanos. Crece el interés por los viajes a Cuba. La letra pequeña que los cubanos debemos exigir. Hay muchas letras pequeñas, así que
sí, señor.
Gran tarea les queda.
Sí. Gracias, Armando.
A usted. Magnífico
día para ti. Sí, señor, de la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días y bienvenido, René.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de la ineficiencia técnico-administrativa en la declinación vertiginosa de la producción de carne y leche en Cuba. Entre las principales riquezas de la economía cubana siempre estuvo presente la ganadería vacuna de carne y leche, que constituía la segunda actividad económica agrícola en Cuba después de la caña de azúcar. Cuando en 1959 triunfa el llamado proceso revolucionario castrocomunista, encontró una ganadería próspera, eficiente y productiva, con excelentes instalaciones, un personal experimentado, exigente y riguroso en el manejo del ganado, lo que garantizaba una producción de leche y carne estable. Una vez que comienzan las confiscaciones de las tierras y el surgimiento de las granjas estatales pecuarias, se produce un progresivo deterioro de la masa ganadera vacuna que ha durado hasta la actualidad. En 1958 en Cuba había alrededor de más de 5 millones de cabezas de ganado vacuno en una población de 5 millones de habitantes, es decir, que existía una red por habitante. El continuado progreso de la crianza de los bovinos a través de la etapa capitalista hizo de Cuba una de las naciones con mayor proporción de reses por habitante. Cuba estaba a la par con Brasil y solo superada por Argentina, que tenía tenía 2.39 reses por habitante y Uruguay, que tenía 3.01 reses por habitante. De una forma u otra podemos asegurar que había cierta paridad entre el crecimiento de la población cubana y la ganadería, y que de haberse mantenido esta tendencia, hoy tendríamos en Cuba 11 millones de cabezas de ganado. Oscar, esto refleja el grado de ineficiencia e improductividad de la ganadería cubana bajo el actual sistema de dirección empresarial socialista en Cuba, mi amigo.
Una cosa tremenda. Buen tema y buenos datos, René. Magnífico día para ti. Feliz Navidad.
Igualmente para usted, Oscar.
Hablamos el lunes. Gracias. Siete veinte minutos de la mañana, por acá Claro, siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, se está acabando el año, próximamente ya en, yo creo que es el mes de enero cuando se dan a conocer las nominaciones de los premios Oscar. Este año vamos a tener la entrega de los premios Oscar tardíos, sí. Van a ser creo que en marzo, cada año lo van alejando más, así que en cualquier momento lo celebraremos en julio.
Sí,
el caso es que ya en este momento las películas que están compitiendo por el Oscar, las películas extranjeras ya han sido seleccionadas. Relatos Salvajes es una película que compite por Argentina, coproducida por Española. El Deseo de los Hermanos Almodóvar y Libertador de Venezuela están entre las 9 finalistas a la mejor película en lengua no inglesa. Eso fue lo que dio a conocer este fin de semana la Academia de Hollywood en un comunicado. Hay también otros 2 filmes latinoamericanos que van a optar al Oscar. La polaca Ida, reciente triunfadora de los premios de cine europeo, que tuvo 5 galardones, y la cinta presentada por Estonia. Aquí dice 2 films junto a los 2 filmes latinoamericanos. Esto está mal, porque estos 2 que estoy mencionando no tienen nada que ver con americanos, no, son nada, claro. Europeos.
Exacto, sí.
Y la otra es Tallarines de Estonia. Uh-huh. Junto con estas que mencioné, Relatos Salvajes, Argentina, pero coproducido en España, El Deseo de los Hermanos Almodóvar y Libertador de Venezuela. De estas 9 elegidas van a salir las 5 nominadas que se llevarán la estatuilla en la edición próxima, que será la número 87. Y mira, decidieron adelantarla porque te acuerdas que las notas que dimos eran que se celebrarían en marzo.
Sí, sí, sí.
Pero ahora ya están avisando que definitivamente lo han vuelto a pasar al mes de febrero y será el 22 de febrero allá en Los Ángeles. Vamos a ver qué sucede. Y esperemos que pronto sepamos las otras nominaciones. La película venezolana que está nominada es De la vida de Simón Bolívar y está protagonizada por el venezolano Edgar Ramírez. Este es un actor fantástico.
Sí,
Edgar Ramírez, ¿no? Lo vimos en la película esta de cómo capturaron a Osama Bin Laden. Él trabajó, lo vi hacer de Carlos, el famoso terrorista que lo hizo. Recientemente está filmando, todavía creo que no se ha estrenado, La vida del pelotero Mano de Piedra Durán.
Es boxeador.
Ajá, perdón.
Dijiste pelotero.
Boxeador.
Yo sé. Eso pasa en las mejores familias.
No, estaba pensando en otra cosa.
Lo que me extraña todo es que te pase a ti, sabemos que tú estás bien
no, Mano de Piedra, no, yo no estoy bien documentada, pero a Mano de Piedra, Mano de Piedra lo recuerdo con mucho cariño.
Sí, como no.
Porque cuando yo tenía un programa de televisión, de entrevistas, Buenos Días con el 51, lo entrevisté como en 2 o 3 ocasiones y lo que él le gustaba era cantar salsa. Y cuando él llegaba allí, lo que hacía era cantar. No hablaba de boxeo, sí. Ni hablaba. Fue una lástima que se muriera tan joven. Déjame decirte que fue un hombre que todo el dinero Estoy hablando de mano de piedra Durán.
Sí, mano de piedra Durán.
No, este no es el que se murió es el otro que se murió bajo el gobierno de Chávez. Esto es una combinación, he querido traer muchos personajes a colación.
¿Usted refiere al nicaragüense entonces?
Al nicaragüense.
Ah, eso es otra cosa.
Edgar Ramírez, el actor, sí. La española María Valverde y el norteamericano Danny Houston. Sí. La música pues la compuso nada más y nada menos que Gustavo Dudamel, que como sí, todos sabemos es un músico.
Tremendo. Ya está el gordo de la lotería, 134-37. El gordo de la lotería de Navidad, 134-37.
¿Y tú no te sacaste nada?
No, yo no lo jugué, yo no fui a España a jugarlo. me entró por el país aquí el titular del periódico El País. 134-37 es el gordo de la lotería.
¿Y no viste a las niñas cantando? Bueno, ahora de todas maneras vamos a escuchar música. No oímos a los niños cantar el número.
No, porque lo estoy viendo en el teléfono. Por acá tengo un teléfono inteligente. El bruto soy yo.
Felicidades, yo tengo un teléfono bruto.
Sí, bueno, cada cual tiene lo que tiene que tener, lo que se merece.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo el lunes, comenzando la semana, diciembre 22 del 2014. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Las grandes empresas estadounidenses estudian cómo podrían entrar en el mercado cubano en algún momento del futuro. Sigue desaparecido un joven que cayó al mar al hundirse una lancha en la que se iba de Cuba con 32 personas a bordo. Diario Español opina que España no puede estar ausente en este momento de cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y Corea del Norte amenaza con atacar la Casa Blanca, el Pentágono y todo el territorio de los Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Grandes empresas norteamericanas tienen planes de vender en Cuba en algún momento del futuro, pero la Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que Cuba aún tiene mucho trabajo por hacer.
Cargill planea vender más maíz y soja. Mastercard aspira a tener otro lugar para sus tarjetas de crédito. Marriott ve playas que necesitan hoteles.
Las aerolíneas Delta Airlines y JetBlue Airways, la empresa hotelera Hilton Worldwide y la línea de cruceros Carnival también han expresado interés en Cuba.
Sin embargo, al gobierno cubano le queda mucho por hacer, dijo Jody Bond, vicepresidente para las Américas de la División Internacional de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
No creo que ningún negocio esté bajo ilusión de que será una transición fácil o que las puertas se abran de par en par, explicó Bond a la agencia Prensa Asociada.
Una embarcación en la que intentaban llegar a la Florida 32 inmigrantes cubanos, la mayoría residentes en el barrio de Versalles, en Matanzas, fue hundida por un guardacostas cubano en la madrugada del martes. Yolanda Huerga nos informa.
Una lancha con 32 cubanos, entre ellos 7 mujeres y 2 niños, fue hundida en la madrugada del martes por un barco de la Guardia Costera de Cuba, denunciaron varios de los sobrevivientes.
Ellos dicen que estábamos en nuestras aguas, pero no estábamos, a 16 millas y media de las costas cubanas.
Explicó una de las víctimas, Marnia Telles Pérez. El hundimiento ocurrió a 16 millas y medias de la costa, fuera de las aguas jurisdiccionales cubanas, luego de que los balseros, al ser interceptados por la patrullera Griffin, se negaran a detener la lancha en la que intentaban huir de la isla.
Empezaron a interceptar y entonces a golpear con el barco de ellos y darlos por todos los lados.
Pero los guardias no escucharon lamentos.
Nosotros le gritábamos que no nos golpeábamos, que teníamos niños. Ellos nos hacían señas feas y sacábamos los niños para que vieran que teníamos niños. Nos desbarató la lancha.
Maciel González Castellano, quien también iba a bordo de la lancha, dijo que su esposo Leosbel Díaz Beoto ha desaparecido.
La lancha empezó a entrar a un tiro. Entonces en ese momento nos cayó al río y ahí fue donde yo dejé de ver a mi esposo. Entonces cuando llegamos allí a Matanzas me dicen que nadie lo rescató, que se quedaron en mar.
Martín Noticias intentó comunicarse en repetidas ocasiones con el cuartel general de la policía política en Matanzas para indagar sobre el desaparecido Leosbel Díaz Beoto.
¿El muchacho ha desaparecido? No, el muchacho que mataron. Estos te mataron cuando rompió la grifo que nos cayó encima. Él estaba donde exactamente entró la grifo, porque cuando la grifo empezó, el barquito donde nosotros estábamos por el medio, y él estaba en el medio tratando de salvar a su hijo y a su mujer.
Después de estar a la deriva por más de una hora, los guardacostas rescataron a los supervivientes y los llevaron para el cuartel de la seguridad del Estado en Matanzas, donde aún permanecen varios de ellos. La búsqueda ordenada por las autoridades de la isla para encontrar a Díaz Beoto ha resultado hasta ahora infructuosa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El diario español El País comentó que Cuba entró el pasado 17 en el siglo XXI político y que sería inexcusable que España no estuviera comprometida al máximo en el camino que emprenden los cubanos.
El rotativo dice en su editorial de hoy que de este momento histórico que abre un proceso de cambios cuyos ritmos y consecuencias tan solo se pueden vislumbrar, España no puede estar ausente, por razones políticas, históricas y culturales, y por motivos emocionales.
Él señala que la libertad parece estar llamando por fin a las puertas de Cuba y que España tiene que acompañar a los cubanos en su nueva andadura, apoyando su modernización política, económica y social con claridad, consistencia y realismo.
Las damas de blanco y las ciudadanas por la democracia marchan por la libertad de Cuba en el primer domingo después del anuncio sobre el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ada Balda nos informa.
Durante 615 domingos, las damas de blanco han participado en la misa de la iglesia de Santa Rita y marchado por la Quinta Avenida de La Habana en reclamo de la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo dio a conocer la dama de blanco, María Cristina Labrada.
70 damas de blanco estamos caminando por Quinta Avenida, es decir, que hace 615 marchas que nosotros estamos caminando por Quinta Avenida pidiendo la liberación de los presos políticos, pero el respeto a los derechos humanos.
Pero este domingo no fue igual a los demás. Fue el primero después de que Estados Unidos y Cuba anunciaran el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones después de más de 50 años de hostilidades. La dama de blanco dijo a Martín Noticias que el padre Félix, quien ofició la misa en la iglesia de Santa Rita, se refirió en la homilía a la reanudación de las relaciones entre Washington y La Habana.
Él se refirió a las relaciones que hicieron Cuba y Estados Unidos, a la liberación de el inocente Alan Gross y los 3 espías que estaban presos en las cárceles de Estados Unidos.
Según Labrada, el sacerdote manifestó su fe en que todo resulte entre los dos países.
Como sacerdote tiene fe en las relaciones, pero en una de sus palabras dice que el restablecimiento de las relaciones de Cuba y Estados Unidos van desde la desconfianza hasta la homofobia.
Y al lado más oriental de la isla, las ciudadanas por la democracia asistían a la iglesia de Don Bosco en Santiago de Cuba. 18 mujeres lograron llegar a la iglesia, pero otras 14 fueron detenidas. La activista Maidolis Oribe Perdomo declaró que con estos arrestos el régimen demuestra que nada ha cambiado.
muchos de los ciudadanos por la democracia dicen que el presidente de los Estados Unidos le ha dado un respiro a los Castro, que son unos violadores de los derechos humanos, que no respetan la democracia, siguen golpeando, siguen haciendo detenciones arbitrarias.
Adabalda, Martín Noticias.
Y Corea del Norte amenazó con atacar la Casa Blanca, el Pentágono y todo el territorio de Estados Unidos tras decir que el presidente Barack Obama está propagando falsamente que Pyongyang orquestó el ataque cibernético contra Sony Pictures.
Este tipo de retórica es común de la maquinaria propagandística de Corea del Norte en épocas de altas tensiones con Washington, y esta vez acusa además a Estados Unidos de ser la cloaca del terrorismo.
Según Prensa Asociada, el documento de la Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte subraya la debilidad de Pyongyang ante una película cuyo argumento es el asesinato del líder Kim Jong-un, quien goza de un desaforado culto a la personalidad.
Estados Unidos atribuye a Corea del Norte el ataque cibernético que derivó en amenazas de atentados terroristas a los cines que exhibieran la película La Entrevista, lo que hizo que Sony cancelara el estreno.
La Comisión de Defensa Nacional de Corea del Norte advirtió que el ejército norcoreano de 1.200.000 soldados está listo para librar cualquier tipo de guerra contra Estados Unidos.
El bloque oficialista de Venezuela, Gran Polo Patriótico, aseguró el viernes que denunciará al secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, por traición a la patria.
El Gran Polo Patriótico manifestó que prepara un documento para actuar legalmente contra Torrealba por respaldar las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos.
El chavismo considera las declaraciones de Torrealba como una postura absolutamente reprochable e inadmisible en personas que pretenden dirigir al país.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, Jesús Torrealba, respondió en una conferencia de prensa que respalda toda iniciativa para castigar a los violadores de los derechos humanos.
Luego, en su cuenta de Twitter, aclaró que continuaba en las calles y que los chavistas sabían dónde encontrarlo.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos de regreso por acá con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Amigas, aquí estamos para darle el mensaje de Navidad.
Soy Exil Arjona y Vicky Ruiz del programa Con Voz Propia y les estamos deseando lo mejor para este año, que estén juntos en familia, que todo sea paz y prosperidad.
Que la felicidad y la Virgen de la Caridad del Cobre me los proteja, que todo lo que esperan y sueñan se les dé. ¡Feliz Navidad!
pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ayer domingo 21 de diciembre entró el solsticio de invierno a las 6:03 de la tarde, dando lugar a la noche más larga del año e iniciando oficialmente la temporada invernal, que se extenderá hasta el viernes 20 de marzo, cuando a las 5:45 de la tarde entrará el equinoccio de primavera, poniendo fin a la temporada invernal. Y con magníficas condiciones del tiempo antes de la llegada del frente frío para la tarde de Nochebuena, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos de nuevo en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Tú sabes que esta época de fin de año, cuando comienza el invierno,
sí, señor,
y todo eso, es la época en que comienzan los juegos de tazón, los bowl games, uh-huh, en el fútbol universitario aquí en Estados Unidos. Es una época del año muy popular entre los fanáticos del deporte. Esta noche, por ejemplo, se juega un partido en el Parque de los Marlins.
Sí.
Aquí en Miami es el primer juego de fútbol americano que se va a dar a cabo en el Marlins Park entre los equipos de Brigham Young University y la Universidad de Memphis. También, por notar, esta temporada por primera vez habrá un sistema nuevo de playoff en el cual los cuatro mejores equipos se enfrentarán el día 1 de enero, antes de que los ganadores de esos dos juegos se enfrenten entonces en un juego de campeonato para decidir el campeonato nacional. Esta temporada también, Oscar, hay un juego fuera del país en el día de Nochebuena, cuando las universidades de Central Michigan y Western, sí, Kentucky se enfrentan en Nassau, en las Bahamas. Claro, esto te va a sorprender y va a sorprender a muchos de nuestros oyentes. En el año 1946, la Universidad de Southern Mississippi jugó en el Estadio Tropical en La Habana,
sí,
contra un equipo de la Universidad de Alabama, un juego que ganó Southern Miss por la anotación de 55-0. Juegos de universidades, uh-huh, se llevaron regularmente a cabo en Cuba varias veces.
No, y en el ámbito del ciclón del 26 también hubo encuentro entre la Universidad de Miami,
exacto,
y la Universidad de La Habana.
Sí, eso allá pasó. En Cuba han jugado equipos de la Universidad de La Habana, el Havana Athletic Club, el Vedado Athletic Club.
Exactamente,
y
sí,
universidades norteamericanas, incluyendo, como tú mencionaste, la Universidad de Miami.
De Miami.
La Universidad de la Florida, Mississippi A&M, Louisiana State University, la Universidad de Auburn, la Universidad de Villanova y Ole Miss. Así que esto tiene una historia interesante, el fútbol americano,
muchachos,
en La Habana, los primeros jueves, las primeras temporadas, como tú mencionaste, de la Universidad de Miami. Ellos,
sí,
se enfrentaban a los equipos de la Universidad de La Habana allá en Cuba y aquí también en Miami.
Y la Universidad de Miami se construyó pocos meses después de pasar el ciclón del 26, que fue devastador. Inclusive, sí, el equipo de fútbol de acá, de la ciudad de Miami, le pusieron los Huracanes por el huracán del ciclón del 26.
Por el huracán del ciclón del 26.
¿Qué te parece?
Tienes toda la razón, tú, güey. Eso, por eso conversamos de deporte. Oye, un abrazo. Sí. Hablamos pronto.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Las grandes empresas estadounidenses estudian cómo podrán entrar en el mercado cubano en algún momento del futuro. Sigue desaparecido un joven que cayó al mar al hundirse una lancha en la que se iba de Cuba con 32 personas a bordo. El diario español opina que España no puede estar ausente en este momento de cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y Corea del Norte amenaza con atacar la Casa Blanca, el Pentágono y todo el territorio de los Estados Unidos.
Y momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen inicio de semana. Oscar, la semana anterior, del miércoles 17 para acá, el tema del momento es el anuncio del presidente Barack Obama de pretender normalizar las relaciones con Cuba. Y como comentábamos el viernes, todavía estamos en la etapa de la, por un lado, de las críticas, por el otro, de la euforia y en algunos de las dudas también. Y el presidente de los Estados Unidos, este fin de semana, ayer domingo, dio una entrevista, había pregrabado una entrevista con la prestigiosísima periodista de la cadena CNN, Candy Crowley, que apareció en su última emisión como conductora de ese espacio tras una larga carrera, 27 años, en CNN. Y los dos temas que tocó el presidente ahí básicos fueron las relaciones con Corea del Norte y las relaciones con Cuba. Dos puntos sobre las relaciones con Cuba, Oscar. Uno, el presidente defendió, como era natural, su decisión y dijo que había que aprovechar esta oportunidad y que Estados Unidos está en una posición como nunca de influir sobre el desarrollo de los acontecimientos en Cuba. Incluso podía influir en un cambio generacional en las generaciones en la isla. Esto es cierto. Yo creo que Estados Unidos siempre en 55 años ha tenido la oportunidad de influir en la política en Cuba. Ahora, los dos elementos distintos a etapas anteriores es, uno, el reloj de la naturaleza. Es decir, los fundadores de aquella dictadura están llegando a su fin y, por otro lado, estamos en el siglo XXI. Ahora, Oscar, no hay que ser ciego. Estamos, y el presidente creo que lo sabe, estamos en una carrera contra el tiempo. Esto es una cuenta regresiva. Yo recuerdo que un comentario aquí, yo había mencionado esta frase, la cuenta regresiva en el caso Alan Gross, que Raúl Castro tenía un tic-tac ahí que le estaba pendiendo sobre la cabeza. En este momento también pasa lo mismo. Es decir, el montón de escollos y de no solo dificultades, sino cosas para explorar, como esto que acabamos de tocar, de los obstáculos jurídicos que pueden enfrentar las empresas norteamericanas en materia de comercio en Cuba, son gigantescos. Y el presidente tiene 2 años para hacer esto, por lo menos para iniciarlo. Todavía falta mucho, mucho camino por recorrer. Así que mientras tanto, Oscar, sigue la euforia, por un lado, los aplausos, por otro, las críticas, pero el presidente dijo, creo que algunos, es decir, me refiero a los críticos, sí, supongo que lo haya dicho, reaccionan instintivamente y hacen afirmaciones antes de estudiar la fuerza del proyecto. Es todavía un proyecto, yo te diría quizás el proyecto más grande en materia de política exterior hacia Cuba que Estados Unidos ha emprendido. Vamos a ver cuánto se cumple y cuánto queda por cumplirse. Ojalá las cosas cambien, Oscar. Sí, así, señor, que seguiremos viendo las reacciones mientras tanto.
Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos ahora mismo. Un saludo. Siete 7:50, días para las 8:00 a.m. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que quería hablar un poquito, sí, del olvidado perro peruano con pelo, que es el guardián de la raza de los perros sin pelos de, sí, Perú. Dice que ha estado olvidado durante siglos porque este perro peruano, que es exactamente igual al otro, sí, pues el pobre, como tiene pelo, sobrevive a la sombra de la popularidad de la variedad que no tiene pelo. Claro. Pero ahora se busca un reconocimiento porque ha sido el legado genético que asegura la preservación de la única raza canina originaria de Perú. Son unos perros realmente especiales, sí, uh-huh, tienen una piel como no tienen pelo y siempre da calor. Yo tuve la oportunidad de tener un perro,
¿Y te dio calor?
Él me dará calor.
Sí.
Son unos perros muy especiales, le dicen perro, sí, chino, pero en realidad
parece un guante de pelota la piel del perro.
Pues sí, le dicen perro chino, pero en realidad es, sí, un perro que es único de una raza originaria de Perú, y han habido muchos trámites en los últimos años para que la Federación Cinológica Internacional reconoció ya el pasado año al perro peruano con pelo también como variedad de la misma raza, y es una reserva genética, sí, del que carece de pelo. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Interesante, yo escuché desde muchacho que esos perritos, perro chino, era bueno para los niños que tuvieran asma, las personas con asmáticas, ¿no?
Asmáticas,
sí, siempre oí eso.
Pues sí, es un perro, se le conoce también como perro calato o perro desnudo, y sí, es un síndrome que lo causa una mutación de un gen. Es algo realmente increíble. Si juntas el síndrome durante 4 o 5 generaciones, la raza se degenera hasta casi desaparecer y los cachorros nacen con problemas. Por eso es que se evita reproducir el perro sin pelo con un ejemplar del perro con pelo,
claro,
que
claro,
mantiene
claro.
inmutable ese, sí. ese gen. Mm. Es común que en una camada de perros peruanos haya tantos ejemplares sin pelo como con pelo.
¿Qué te parece?
Y tradicionalmente los criadores estos lamentan que se seleccione siempre los ejemplares sin pelo.
Claro.
Y desestimaban sí. las crías con pelo.
O sea, los calatos.
Y es muy importante mantener las crías con pelos porque son las que al parir a su vez...
Sí.
Perros que no tienen pelos, estas son las que genéticamente no desarrollan defectos a los que siguen.
Qué
así que para preservar esta raza, han descubierto que los que traen pelos
sí.
deben ser en un inicio producto del ejemplar de dos cruces de ejemplares de los que no tienen pelo.
O sea, de los calatos.
Qué curioso. Si te gusta el nombre... ¿Te gusta el nombre, verdad?
Sí.
A la hija tuya le gusta también.
No, la hija de los otros dos, no es mía sola.
No,
yo solo
no hice. No, esa maternidad yo no
los
la
calatos.
Reconozco, amigo mío.
Bueno,
prefiero ser la madre del calato, fíjate cómo es la cosa. Pero bueno, esta variedad sin pelo incluso presenta los mismos colores, son exactamente iguales, lo que uno tiene un pelo acompañado de... No, chico, no te rías más, que yo estoy loca, quiero un gelato ahora. Tengo que llamar aquí a Ana, que era la que tiene pareja de gelato.
¿Quién tiene gelato, Ana?
Entonces, los que tienen un perro peruano sin pelo saben reconocer a uno de la variedad con pelo. Yo creo que es una buena noticia porque así no se van a deshacer de los que tienen pelo. Porque estos están en las tumbas reales
sí.
de que han sí. descubierto y son animales realmente, digamos, místicos.
Sí, no se veía mucho los perritos chinos en Cuba, pero sí había. Lo podías encontrar de vez en cuando, veías alguno, ¿no?
Bueno,
el perro chino.
Es algo realmente interesante,
sí,
me gustó
seguro.
Mucho.
Sí. Yo, el calato llamaba mucho la atención. El perro calato.